Pues ahora en Revista de Economía y Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, nos vamos a acercar a algunas de las transformaciones que se están produciendo en la actualidad en el ámbito socioeconómico en una serie de carácter mensual que hemos titulado Economía y Sociedad en el Siglo XXI. Algunas de las transformaciones de las que estamos hablando son el eje de lo que se ha denominado nueva sociedad. Hoy en concreto vamos a hablar de las empresas globales. Y para ello vamos a contar en nuestro programa con la participación de Esteban Pérez, que es presidente de GMI Auctentia, una empresa que es un referente mundial en el mundo del coleccionismo en general y en el de las subastas de filatelia y numismática. Opera tanto en el mundo real, en las clásicas salas de subastas, como a través de Internet. Muy buenos días y gracias por estos minutos, Esteban Pérez.
Buenos días, muy bien.
Bueno, pues puesto que vamos a hablar de una empresa, como hemos comentado en la presentación, que se mueve en mercados tan concretos como el del coleccionismo y especialmente el del sello, nos gustaría en primer lugar que nos comentase la importancia que tiene este mercado en este momento y cómo ha evolucionado.
Sí, el mercado del coleccionismo realmente ha cobrado una dimensión muy grande a nivel mundial. Evidentemente el desarrollo más fuerte ha sido en la segunda mitad del siglo XX, y el siglo XXI pues ha arrancado con fuerza. Dentro del mercado del coleccionismo, el área más importante es el área del arte, de las artes decorativas, de lo que llamamos antigüedades, mobiliario, joyería antigua, pero sorprendentemente otros ámbitos de coleccionismo, como el de las monedas o el de los sellos, tienen también una dimensión realmente que, si no paralela, no es muy lejana. Concretamente, el mercado del arte mueve aproximadamente en los momentos actuales a nivel mundial del orden de 30.000 millones de dólares. El mercado de las monedas pues ronda los 10.000 millones. Hay que entender que dentro de las monedas no solamente se trata de monedas antiguas, sino las monedas que referencian el oro, en definitiva monedas de nueva acuñación, normalmente de una onza, en las que, en definitiva, aparte de lingotes, se mueve el oro, tienen un gran volumen a nivel mundial, sobre todo en los Estados Unidos. Y el mercado de los sellos está un poco por debajo del nivel del mercado de monedas, pero también es bastante más fuerte de lo que muchos suponen. Luego hay, por supuesto, otro tipo de coleccionismo, lo que solemos llamar coleccionismo moderno, más ligado a la cultura de las generaciones actuales, sobre todo de los que se mueven entre los 20 y los 50 años, coleccionismo de tipo deportivo, memorabilia de todo tipo, que sobre todo también Estados Unidos realmente destaca por su fortaleza en todos los mercados de coleccionismo, y algunos de estos de nuevo coleccionismo de rock and roll, de cine, etcétera, memorabilia de este tipo deportivo, tiene una dimensión realmente muy fuerte. Así que nos movemos en cierto modo en lo que podemos llamar la economía, aspectos también de la economía de la cultura, del ocio cultural, y desde nuestra perspectiva la verdad es que confiamos enormemente en lo que va a decir el siglo XXI en este ámbito, porque creemos que va a haber un desarrollo importante.
Sí, por tanto estamos hablando de coleccionistas particulares normalmente.
Sí, bueno, cuando menciono el mercado tengo que decir que no solamente el mercado de coleccionistas finales. Buena parte del mercado son precisamente dealers, comerciantes, que compran evidentemente para colocarlo en el mercado final, pero que realmente pues también en ocasiones trabajan con importantes inventarios, ¿no? Pero sí, si nuevamente hablamos de coleccionistas que aparte consideran que lo que compran tiene un valor implícito y de alguna forma podemos decir que es también una inversión, ¿no? Pero realmente, sobre todo, prima la pasión del coleccionismo, ¿eh?
Sí, Esteban Pérez, vamos a hablar entonces de su empresa, de Auctentia, uh-huh. Y cómo empieza a hacerse pues una empresa puntera, como lo es en estos momentos en este mercado.
Bien, realmente en Auctentia, pues las personas que de alguna forma pues proyectamos esta compañía, evidentemente teníamos una cercanía al mundo del coleccionismo y una convicción de que era un mundo donde podía desarrollarse también planteamientos empresariales pues importantes, ¿no? Entonces Autentia se funda a finales de los 90. Realmente Autentia fue fundada por Afinsa, que es la propietaria 100% de Autentia, y en la convicción de que había un amplio vano en el mercado para poder desarrollar un tipo de compañía que operase globalmente y que en un mundo muy fragmentado de empresas, que es el que suele caracterizar este mundo del coleccionismo, en muchos casos de empresa familiar, fuese un gran integrador. La primera inversión fuerte que hicimos realmente fue una compañía que cotizaba en Nasdaq, en Estados Unidos, Craig Manning Auctions Inc., GMAI, es el logo, y que precisamente porque era una compañía que cotizaba en bolsa, nos daba una gran confianza de transparencia y de fiabilidad, y además porque siempre pensamos que para desarrollar empresas de dimensión conviene pues poder tener recursos al mercado de capitales. Hicimos una entrada en Greg Manning, que fue avanzando a lo largo de los finales de los años 90, y mientras tanto en Autentia fuimos también adquiriendo compañías en Europa. Nuevamente siempre compañías líderes, porque creemos que en este mundo conviene que, si bien aunque sean los ámbitos a veces nacionales nada más, sin embargo que la marca tenga un gran prestigio. Fuimos creando, por tanto, Autentia como una compañía holding que tenía participaciones en otras compañías y, claro, el proyecto era, de alguna forma, operar conjuntamente, no únicamente como participaciones financieras, sino interrelacionarlas. Y la decisión vino hacia el año 2002, aunque se materializó ya la operación en el 2003, en que hicimos pues una especie de la vuelta o de inversión al proyecto. Es decir, ya que teníamos una compañía participada que cotizaba en un mercado organizado, en el Nasdaq en Estados Unidos, de alguna forma que esta compañía se convirtiese en la cabeza operativa de todo el grupo. De esta forma que en Autentia vendimos todos nuestros negocios a GMI, recibiendo contra ello acciones. Y de esta forma, la estructura final que devino fue: Autentia tiene el 70% de GMI, de la compañía norteamericana que cotiza en bolsa, y de esta compañía cuelgan, aparte de las compañías que anteriormente estaban ya en GMI, que puedo comentar que eran sobre todo compañías norteamericanas en el ámbito de los sellos, de las monedas y del nuevo coleccionismo de cromos deportivos, memorabilia deportiva y demás, compañías que teníamos en Autentia en Europa y que las vendimos contra pago de acciones a GMI, que eran compañías líderes en el mundo de los sellos en Alemania, en Suiza, en Portugal, en España, y de ahí pues se configuró un grupo que le llamamos GMI Autentia, donde la cabeza total es Autentia, compañía española, pero que digamos la cabeza operativa es GMI, compañía norteamericana cotizando en bolsa, en la cual Autentia tiene el 70% de las acciones.
Esteban Pérez, ustedes entonces ya son una compañía global, no sé si se puede llamar así, sí, exactamente.
Sí, creo, porque además desde GMI ya se iniciaron actuaciones en Asia, concretamente en el sudeste asiático, que es un mercado realmente muy potente para el mundo del coleccionismo, y esto se ha concretado ya en que tenemos una compañía líder también operando en Hong Kong y planes de expansión hacia otras áreas, Singapur, entrada en mainland, en la China continental, y yo creo que sí, que somos ya una compañía global. Yo diría que lo que nos caracteriza, o lo que es novedoso como compañía española, porque nos consideramos en el origen y en cuanto a que el principal accionista de todo el grupo es Autentia como compañía española, pues yo creo que somos un caso muy especial de compañía española que de alguna forma se ha convertido en una compañía norteamericana cotizando en Nasdaq, porque no somos una compañía española que ha ido a cotizar en Estados Unidos, ¿no? Somos una especie de compañía española que se ha transformado en compañía, como digo, norteamericana pública.
La verdad es que su experiencia es muy interesante. Nos gustaría que esto nos comentase los problemas o las ventajas que tiene el ser una compañía global, estas características para la gestión y la dirección de la empresa. Bueno, sí. ¿Cómo se coordina este trabajo? ¿Qué problemas sí. hay?
Sí, este reto a mí realmente siempre me ha preocupado enormemente toda la interacción entre estrategia y estructura o estructura y estrategia. Yo personalmente creo que primero debe estar la estrategia y luego debe venir una estructura adecuada a la estrategia, porque si no la estructura si no condiciona la estrategia. Como teníamos este proyecto y realmente los retos eran importantes porque son retos de tipo cruce de culturas tremendamente diferentes. Primero las que hay dentro de Europa, entre la cultura española, la cultura alemana, la suiza, holandesa. Luego entre la cultura europea y las culturas norteamericanas, pero no digamos ya las culturas asiáticas. Al menos en este proyecto llevamos ya experiencia de 7-8 años en China y en Hong Kong. Entonces, para ello pensábamos que primero había que tener una mentalidad muy muy abierta a todo el potencial de conflicto cultural y las formas de solucionarlo. Y por otra parte, nosotros en este mundo del coleccionismo, salvo dos grandes compañías que son muy profesionales, como son Christie's y Sotheby's, concretamente Sotheby's cotiza en bolsa, Christie's cotizaba, pero ahora es una compañía privada porque fue sacada de bolsa. Realmente el resto es un mundo de compañías familiares, muchas veces han transcurrido 100, 200 o 300 años al frente, las familias al frente de las empresas, y claro, pues será el reto de comprar marcas, organizaciones que realmente no han vivido, por decir algo, intensamente una vida de tipo profesional, empresarial. Entonces, el reto o nuestro modelo organizativo ha sido, primero, una enorme descentralización. Nosotros realmente queremos mantener las marcas que compramos, porque este mundo del coleccionismo es muy leal a las marcas, tanto para consignar las colecciones para la venta como para comprar. Te sientes a gusto comprando en una casa de subastas, por ejemplo, que conoces y a lo largo de mucho tiempo. Entonces había que mantener las marcas, mantener los estilos, mantener incluso las anteriores direcciones familiares, si no al frente total de la compañía, que en algunos casos por gran capacidad que demostrada anteriormente lo hemos hecho, también, al menos en el plano de las relaciones públicas, de una cercanía a la compañía. Entonces, el modelo requería una gran descentralización operativa y, sin embargo, muy fuertes mecanismos de control, llamamos de control administrativo financiero y de reporting por tanto, un estilo avanzado de gestión financiera. Todo esto porque, además, somos empresa pública que tiene que tener gran transparencia en la información y gran rapidez en la presentación de información, ¿no? Entonces, el modelo de enorme descentralización operativa, pero muy fuerte centralización, digamosle, financiera, pues es el que nos está permitiendo, yo creo que desarrollarnos con enorme éxito, porque además somos una compañía que pasa su estrategia sobre todo en la gran capacidad que hay de integrar este sector y de, por tanto, configurar un liderazgo fuerte y crecemos, por tanto, al año en base a adquisiciones, aparte del crecimiento orgánico, en base a adquisiciones del orden de 5 a 6 o 7 adquisiciones al año. Este modelo organizativo que tenemos es el que nos permite incorporar rápidamente compañías, evidentemente a educarlas en lo que va a ser los sistemas de gestión financiera integrada y crecer.
En una entrevista publicada en un periódico he leído que la calidad de servicio total, la excelencia en la gestión y una fuerte cultura corporativa pues serían un poco los factores que ustedes valoran en su modo de operación, en su modelo de empresa.
Sí, ciertamente, bueno, yo creo que queda implícito, pero por si acaso voy a aclararlo, que cuando hablamos de que somos una empresa en el mundo del coleccionismo, somos sobre todo una compañía de subastas, un grupo de casas de subastas. También es cierto que nuestro modelo tiene mucho peso, porque es un modelo de negocio un tanto singular, donde arrancamos en la actividad al por mayor, digamos, para pasar luego al por menor en forma de retailing, tanto de tiendas como sobre todo de subastas. Pero el mundo de las subastas en concreto es un mundo donde el prestigio, la imagen, la calidad de servicio, nosotros consideramos que es fundamental, sobre todo para las compañías que pretenden ser líderes. En ese sentido, ciertamente, por ejemplo, la catalogación correcta y fiable es algo fundamental. Todo el trato en relación con los clientes para que sientan satisfechos tanto para hacerte sus colecciones como para posteriormente si han comprado, pues sentirse muy satisfechos con lo que han comprado. Realmente todo esto obliga a una gestión además muy cercana al cliente y de alta calidad, y el que mantiene estos niveles de alta calidad, pues sobre todo en el nivel high-end, en el nivel más alto de este mundo del coleccionismo, que es el más exigente, por tanto, pues es el que tiene mayor capacidad de éxito. Entonces, otro aspecto sí de que yo creo que nos diferencia, bueno, nosotros lo consideramos como una de las grandes ventajas competitivas, es el modelo de grupo que nosotros estamos practicando. Realmente, en el mundo de las subastas, las dos grandes, que antes he recordado, que son Sotheby's y Christie's, mantiene una marca única, y con gran éxito, por cierto, porque es una marca muy prestigiada, y realmente pueden extender sus actividades en diferentes emplazamientos, o sea, operando en diferentes países, en diferentes actividades o categorías de coleccionismo, con su gran marca prestigiada, ¿no? Nosotros nos planteamos, precisamente, no competir frontalmente con Christie's y Sotheby's. Ciertamente ellos lo más fuertes son en arte, y nosotros en arte únicamente estamos en ciertos nichos, en ciertos países, y no precisamente en Londres y Nueva York, donde es un feudo absolutamente propio de estas dos grandes marcas. Entonces nuestro modelo es más el que se ha seguido en las marcas de lujo. Nosotros, esto es una idea que la tenemos muy clara y hasta ahora estamos muy satisfechos de cómo va funcionando. Nosotros queremos mantener las marcas que son muy prestigiadas. En algún caso, tengo que decir que incluso son más antiguas algunas de las marcas que hay en el mercado que las dos grandes, que si hay alguna que incluso tiene 350 años de historia. Entonces queremos mantener las marcas, como ocurre, como digo, en los grupos de lujo, que se mantienen las diferentes marcas, y queremos que haya una macromarca que no opera como tal macromarca. La macromarca es la corporación, la macromarca es lo que da unidad a este grupo, y esa macromarca es además la que, por si algo, es la compañía pública, la que cotiza en bolsa, tanto que sea conocida como la compañía de bolsa, y por otra parte es integrador de marcas, muy abierto a que se incorporen nuevas marcas, ¿no? Entonces, evidentemente, frente a las pequeñas marcas, compañías familiares, etcétera, nosotros lo que damos mucha importancia es a que el grupo, aparte de mantener sus marcas, esta macromarca, que es la que representa a la corporación, pues tenga ciertamente una fuerte cultura y sobre todo tenga esa ambición de crecimiento que es la que caracteriza, yo creo, a nuestro grupo.
Sí, la estrategia se ha basado en Internet y en la realización de subastas en tiempo real. Por tanto, su apuesta por las nuevas tecnologías debe ser vital. ¿Cómo abordan esta cuestión? ¿Es tecnología propia? ¿Cómo se hace todo el tema de las nuevas tecnologías en su empresa?
Sí, bien. Sobre esto, de todas formas, voy a matizar un poco, porque como empresa que hemos sido muy activa en Internet, ahora explicaré un poquito, también hemos conocido el auge y la puesta más en razón de lo que ha podido significar todo el fenómeno Internet. Bueno, yo tengo que decir de antemano que soy un convencido de las potencialidades de Internet, lo que pasa es que, y de las tecnologías, lo que pasa es que hay que tener una paciencia, que es la que no se demostró acaso en los primeros tiempos de la explosión de Internet, para confiar en el desarrollo, que va a ser sin duda enorme. Es decir, en nuestro grupo, dentro ya de lo que es Autentia y desde su origen, como además pues nacimos en los últimos años de los 90, vivimos en primera línea el fenómeno Internet, porque, y eso sigue manteniéndose, pensamos que Internet revolucionaba enormemente el mundo del coleccionismo. Primero porque permitía el acceso al conocimiento y a la información de una forma no habitual. El mundo del clasicismo no solamente es esa fragmentación, sino que, en cierto modo, lo que está, pues no sé, lo que está ofreciéndose una sala de subastas en Berlín o está en un anticuario en Colonia, pues resulta difícil de conocer si no se está, sobre todo en lo del anticuario de Colonia, si no se va a Colonia y casi se ve su establecimiento. Y lo de la subasta de Berlín, pues si no te llega físicamente el catálogo. Internet, al permitir colgar los catálogos con gran economía y por tanto poder dar acceso a cualquiera que los conozca en cualquier parte del mundo, y también los dealers acostumbrarse a poder ofrecer sus piezas a través de Internet, pues claro, permite un acceso a la información no era habitual. Pero por otra parte, estimula el coleccionismo, y sobre todo en lo que es lo que de alguna forma podemos decir que es el desarrollo del coleccionismo. Es decir, el coleccionismo empieza nuevamente a lo mejor con no mucho conocimiento, siempre tiene que haber mucha pasión para que alguien entre en el proceso de coleccionar, pero a veces con poco conocimiento, accediendo primero a cosas muy simples. Según se va conociendo más, pues lógicamente uno descubre que empezó muy mal la colección, que debe de mejorarla, que lo importante no es aquello que coleccionó, sino otras cosas. Y según va avanzando su conocimiento, lógicamente, pues mejora su colección. Entonces, Internet se convierte en el gran, el gran caldo de cultivo del coleccionismo, porque al haber tanto acceso a información, pues uno puede iniciarse nuevamente de forma modesta, porque es joven además y no tiene mucha capacidad adquisitiva, y avanzar y avanzar y avanzar según su conocimiento y su capacidad adquisitiva aumente. Es decir, que Internet, y lo hemos verificado, ha generado enorme base de coleccionistas, pero además ha permitido un nuevo tipo de comercio, que es el del el dealer Internet. Es decir, que uno que es coleccionista, pues también empieza a comprar para vender, y lo vende por Internet, y no tiene que tener establecimiento, no tiene ningún coste de estructura. Bueno, esto sobre todo en Estados Unidos ha tenido un desarrollo a través de eBay, que ha sido realmente la web gran creadora de coleccionismo y de dealers de coleccionistas a este nivel amplio y de base. Y lógicamente, pues a raíz del desarrollo de Internet, pues los mercados han aumentado muchísimo. Por eso nosotros desde el primer momento pensamos que como empresa, digamos, teníamos una aproximación pues siempre más avanzada de lo que eran normalmente las compañías familiares, y nos iniciamos desde el principio muy fuertemente. Tenemos una compañía, Ducolet, que es realmente un líder en coleccionismo. Bueno, digo en España porque opera desde aquí, aunque el 50% de sus clientes son de fuera de España. En China puedo decir que, como vimos enormes oportunidades de mercado también, sobre todo en el mundo de los sellos, tiene una tradición amplísima en China. En China se considera el ahorro de alguna forma se concretaba en sellos, porque durante mucho tiempo tenían más confianza en ello que en el propio valor del dinero. Puedo decir que en China se considera que hay unos 30 millones de coleccionistas de sellos. Entonces, en nuestra compañía, junto con YMI, con nuestra filial norteamericana, lanzamos ya en los años 98-99 una web de coleccionismo. Hicimos subastas, que es lo que permite también la tecnología, en sala, pero a la vez conectadas con Internet, por lo cual podían acceder aquellos que no estaban físicamente en la sala. Y este tipo de actividades de combinar sala con Internet es la que venimos practicando en bastantes de nuestras compañías de subastas en el mundo. Tengo que decir que, a mi juicio, es uno de los ese mecanismo de combinación de lo tradicional, que es la venta en sala, con todo el ambiente de la sala, que es tremendamente importante, sobre todo si es cálido y no si es frío, para el desarrollo y el éxito de una sala de subastas, con Internet, que permite a gran distancia estar viendo los catálogos de los que se va a subastar, y el día en cuestión pues conectarse, pues al igual que antes hacía con la subasta, bueno, que se hacía y que se sigue haciendo con la puja por teléfono. pero la diferencia es que el que puja por teléfono es aquel que nuevamente ha recibido el catálogo físicamente, o sea, ese que estaba identificado como potencial cliente y que porque vive en otra localidad, por ejemplo, o no quiere que le vean en la sala, pues puja por teléfono. Claro, Internet es que es el acceso es totalmente diferente. Aquel que no conoces, nunca le has enviado un catálogo porque no lo conoces, pues siente de un país muy lejano, te identifica tu subasta porque le has colgado el catálogo en Internet. En definitiva, en nuestro proyecto tengo que decir que la base actual y la base para durante mucho tiempo será lo que llamamos las actividades reales, las actividades en sala, las actividades que además tienen soporte realmente en catálogos, catálogos además de prestigio, que por sí mismos son muy interesantes, pero la combinación de todo este mundo tradicional, del mundo de las subastas, con las tecnologías, es lo que nos apasiona realmente a medio o largo plazo. Yo diría que es algo que va a tardar 10, 15 años en tener una gran explosión, que es, siendo una compañía que practica su mundo, su forma tradicional de llevar los negocios por las subastas, que tiene muchos años, yo diría siglos de antigüedad, que las tecnologías permiten que ese mundo real se convierta en un mundo también de acceso tecnológico y, por tanto, puedas conocer los catálogos, puedas participar, puedas, por tanto, en la subasta puedas comprar a través de Internet. Esta combinación del negocio tradicional con las nuevas posibilidades que da la tecnología nos parece algo importantísimo en nuestro proyecto de negocio. Y lo que además es de carácter global que tiene nuestro grupo, pues tiene un mayor respaldo y una mayor interrelación.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Esteban Pérez. No podemos seguir hablando de este tema con usted en esta mañana, pero le emplazamos para una próxima ocasión. Esteban Pérez es presidente de GMAI Autentia.
Muy bien, adiós, gracias.